Ustedes han oído, Santiago nos dice que seamos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Dice Santiago que si no lo hacemos, entonces nos engañamos a nosotros mismos. Si lo oímos y no lo hacemos, pero esto no es curioso. Desafortunadamente, mucha gente lo ve así. Jonás, uno de ellos, vamos a ver diferentes formas en que él respondió. Aquí es lo que quiero que vean. Estar en la iglesia es hermoso. Compartiremos estudio de la Biblia, la alabanza, la adoración, todo es hermoso, pero depende cómo respondan ustedes hacia esto. ¿Qué haces con lo que aprendes? Cuando salgas de aquí esta noche, quiero que sepas qué es lo que va a ser diferente. Vamos a ver el capítulo 1 de Jonás. Vamos a comenzar con el libro de Jonás, capítulo 1, verso 1. Vino la palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitié, diciendo: Levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Cuando Dios nos habla, tenemos dos cosas que hacer: oír y actuar, o ignorar. Vamos a ver qué hizo Jonás. Verso 3. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Joppe, y halló una nave que partía para Tarsis, ¿sí? Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Número 1. Jonás trataba de huir de la llamada de Jehová. Jehová lo llamó y él huyó. Esto sucedió inmediatamente. Vamos a cubrir tres versos aquí. Inmediatamente vemos esta reacción, que él comenzó a huir inmediatamente. Y él era un profeta. Jonás, tú eres un representante de Dios. ¿A dónde vas? Es tiempo de obedecer. Debes de obedecer. Todos sabemos esto. Vamos a ver cuando llega a Nínive. Todos saben que Nínive era una ciudad maligna, pero si de veras lo examinamos y entendemos un poco por qué Jonás no quería ir allá. Era un lugar grande, era una ciudad habitada de gente maligna. Sabemos que la Biblia nos dice que era una gran ciudad. Génesis número 10, puedes ver referencias a Nínive. Muchos estudiantes dicen que Nínive era como cuatro ciudades, quizás una ciudad tan grande como Nueva York, que se divide por sus calles nada más, que son cuatro diferentes ciudades. Vamos a ver el capítulo 3 enseguida. Nos dice que había una jornada como de 3 días, y él caminó como por 3 días. Más tarde, después, al fin del libro, capítulo 4, verso 11, dice que Dios le dijo a Jonás que Nínive tenía una habitación como 120 mil personas. Todos vemos que cuando Dios numera la gente, solamente cuenta a los hombres. En realidad, esto sugiere que los habitantes de esa ciudad eran como 600 mil. Puede ser similar al tamaño de la ciudad de Albuquerque. A ustedes pueden ponerse en el lugar de Jonás y imaginarse, se les dio el trabajo de ir a una ciudad, una sola persona, a contra como de 5 o 6 mil personas. Así que Jonás se sentía muy pequeño. Es también la capital del imperio de Siria. Nínive era la ciudad más fuerte de todo el imperio. Esta era la ciudad. Si querías encontrarte con alguien, ibas a Nínive. A estos días es una ciudad moderna. Es la ciudad más grande después de en Irak. Si Dios no solamente la llamó una gran ciudad, sino que la gente de allí era una gente maligna. Esta era gente endemoniada. Cuando Jonás llegó allá, se encontró con un individuo llamado Nimrod. ¿Recuerdan a Nimrod? Este señor Nimrod fue el que fundó esta ciudad. Otro lugar que también ustedes han oído, la ciudad de Babel, donde él edificó la torre de Babel, donde tuvieron que pagar dolorosas consecuencias. Así que sus raíces, este lugar era un lugar divino. Sacrificaban niños en brujerías, los torturaban, en formas inhumanas en las prisiones. So, toda esta gente era una gente maligna, diabólica. Se cree que este lugar era tan maligno que Sodoma no se parecía a Nínive. Y todos sabemos qué le sucedió a Sodoma. Fue destruida por lumbre, por mano de Jehová. Entonces, Sodoma, como todos sabemos, se quemó. Pero en la Biblia vemos que este lugar era el lugar más maligno que se encontraba en la tierra ese tiempo. Era ciudad grande y bien maligna. So, Jonás decidió que él no era listo para no estaba preparado para este reto. So, este es un lugar maligno. So, las primeras cosas que él empieza a hacer, huir. Se sube a un barco para irse a Tarsis. Entonces, vamos a poner un mapa para que tengamos una mejor idea de lo que sucedió. Vemos, Jonás estaba como a 3 millas al norte de Nazaret. Es el pueblo de Jesús. Nínive estaba como 500 millas allá al poniente. Y Tarsis estaba como 2,000 millas en la forma opuesta. So, cuando él llegó a Tarsis, estaba como 3,000 millas a distancia de donde a Dios le había ordenado que fuera. Así que en su mente, imagínense, 3,000 millas es como ir de San Diego al estado de Maine. Eso es que tan lejos se estaba yendo Nínive del el destino que Jehová le había dictado. Eso sucedió que se cree que a ese tiempo esta gente creían que era el fin del mundo. Ellos creían que llegando a este pueblo de Tarsis, el barco iba a llegar a un punto que se iba a encontrar un vacío y se iba a ir a salirse de la tierra. Así que Jonás estaba imaginándose, no solamente pensaba huir, y si lo que pensaba él, irse al lugar más lejos que él se podía imaginar que iba a ir, a este lugar. Él, en su mentalidad, él creía que era el lugar más lejos de donde él vivía. Ahora sabemos si a él le gustó o no le gustaba. Dice, el Señor envió una gran tormenta y una tempestad. So, el barco casi se hundía. Los marineros estaban temerosos y gritaban y pedían a Dios. Y comenzaron a tumbar el cargo que llevaban en el barco. Pero Jonás se había ido a la parte baja del barco y a ese escondió y se durmió. So, vino el capitán y le llamó y le dice, ¿por qué estás durmiendo, dormilón? Levántate, invoca tu nombre, quizás tu Dios nos ayude y no fracasemos. So, entonces ellos pensaron, echaremos suertes para ver quién es la causa de esta tragedia que estamos pasando. Y la rifa que echaron cayó sobre Jonás. Entonces él le llamaron y le dijeron, ¿por qué nos has causado este problema? ¿De dónde, qué país eres? ¿Y a qué gente eres? Verso 9. Y dijo él, yo soy hebreo, pero yo temo al Señor. Y hizo al Dios que hizo el mar y la tierra, qué reacción. Estos individuos figuraron que Jonás era la culpa. Allí tenía la gran oportunidad de compartir su fe. Entonces ven, su vida no daba testimonio de lo que él era. Él mismo dice que yo temo al Dios de los cielos. ¿De veras? No parece que temes al Dios. Dios te dijo que hagas algo y si le temes, debías de haber sido obediente. So, estás corriendo en la dirección opuesta. Esto es lo que en nuestro mundo ha visto muchos cristianos débiles, que no se atreven a hacer lo que Dios los ha mandado que hagan. El mundo ha visto mucha gente de este. El mundo quiere ver gente cristiana real. Como sea alguien que dice que teme a Dios y de veras no, su vida no lo representa, así como le sucedió a Jonás. Veremos esto. Si tú eres un cristiano y no vives como cristiano, hazme un favor. No le digas a nadie que tú eres cristiano. Guárdalo como un secreto. Si te llamas como cristiano y no mueres vivir como cristiano, no digas que eres cristiano. Porque todo lo que sucede aquí es que tus acciones están poniendo en mal a Jesús. Así que el trabajo que tenemos nosotros por hacer, necesitamos la ayuda de los demás cristianos para que nuestro trabajo se pueda hacer. Jonás respondió equivocadamente, huyó de la presencia de Jehová. Estaba huyendo y deseaba huir, hice lo más lejos que donde Dios no le creía que Dios no lo alcanzaría. Así que vemos que, vamos a leer que era la primera gente que en el libro de Jonás contestó correctamente. Aún Jonás oyó a un profeta. Gente que de veras no oye, no conocen al Señor. Versos 11 y 13. Quiero que ustedes puedan ver, están en el centro de una tormenta enojada. Así que esta gente estaba asustada y el agua chocaba contra el agua. Entonces ellos comenzaron a aventar el cargo que llevaban para que el barco pudiera continuar a flote. Posiblemente había muchos relámpagos, mucha lluvia. So, esta gente pensaba que se iba a morir. Piensen, verso 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué? ¿Qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huían de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquíate? Porque el mar se había embravecido más y más. Y les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se agitaría, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Ellos pudieron aceptar que Dios estaba en control, pudieron entender. So, nosotros los humanos sabemos que Dios tiene sus cosas en control. No sé si en tu casa, pero en mi casa cuando se extravía el control remoto de la televisión, es un tipo de tempestad. So, yo entiendo, la última vez que se perdió, pensé, no hemos visto la televisión en nuestro cuarto como por algún tiempo. ¿Por qué? Porque se nos extravió el control remoto y así que, porque no queremos enlazarnos e ir a apagar, prender y apagar la televisión. Así que, hace algún tiempo que estábamos viendo la televisión, ustedes saben que, como vienen las advertencias que ponen el FBI, y sigues tocándole al botón porque quieres ver esa película. Ya has visto esos anuncios, esas advertencias, muchos, tú no las quieres volverlas a ver. So, esta vez yo estaba en el sofá, medio frustrado, apretando el control remoto y me salía un símbolo en la pantalla de la televisión que me quería decir no y me decía no y yo le volvía a oprimir y me decía no, no y yo pensé, tú eres mío, yo soy tu dueño, tú debes hacer lo que yo hago, yo tengo que tener control contra ti, pero anhelamos tener control sobre todas las cosas. Por eso es que hay tantísima gente que tiene dificultad de seguir al Señor porque no les gusta ser controlados, sino que quieren estar en control. Esto es difícil para mucha gente. So, eso es lo que era difícil para Jonás. Pero entendiendo que Dios está en control, vemos, y es evidente, si no lo han notado todavía, que Dios está en control a través de toda esta situación de Jonás. Cuando Jonás comenzó a huir, Dios envió la tormenta. Dios como que dice que Jonás tenía el control remoto y comenzó la tormenta. Verso 7, lo encuentro medio raro que echaron suertes y por qué esta suerte cayó en Jonás. Verso 12 dice, Jonás dice, quieren que esto termine, aviéntenme al mar. So, podemos estimar y ver que Jonás estaba dispuesto a morir. Si Dios va a hacer esto aquí, aviénteme al mar para que, no importa que yo muera, él se rindió, aviénteme al mar y así el mar se calmará. Estos individuos no querían matarlo, o comenzaron a aventar la carga que llevaban y nada se solucionaba, sino que las cosas continuaban de mal en peor. Al fin ellos decidieron, vamos a ver el verso 14. Recuerden que la tormenta todavía está en su fuerza. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, recuerden que estos hombres no eran salvos. Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron en el mar, y el mar se aquietó de su furor. Verso 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Qué reacción tan interesante la que ellos... Jonás tuvo una gran oportunidad de servir al Señor. Él mismo dice, yo temo al Señor. Entonces, prefirió que lo aventaran al mar. Él podía haber ido a un lugar donde se necesitaba que oyeran de Dios, para que conocieran el amor de Dios. Era una gran oportunidad que tuvo Jonás, pero no lo hizo. Y aquí vamos otra vez. Estos hombres que ni conocían al Señor, las primeras cosas que hacen, aclaman a Dios, porque ellos están y pudieron comprender que Dios tenía las cosas en control. Y inmediatamente respondieron. Y se ve interesante que dice aquí el verso 16, dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios. ¿Saben qué eran los sacrificios? Estaban en un barco. Los sacrificios envuelven lumbre. Pensaron ellos, esto no, a lo mejor nos metemos en un problema. Las mamás luego van a pensar, hicieron lumbre en el barco, respondieron, la única forma que ellos sabían cómo, necesitamos ofrecerle a este hombre un sacrificio. Ahí mismo en su barco, pensando que iban a morir, se entregaron de completo a Jehová y ofrecieron sacrificio. Después de que aventaron a Jonás al mar, mientras tanto, ¿qué está sucediendo con Jonás? El Señor había preparado un gran pez para que se sorbiera a Jonás. Jonás estuvo en el estómago del pescado por 3 días. Y dice Jonás, yo aclamé al Señor y Él me contestó. Y desde el centro de la ballena yo aclamé y Dios me oyó. Y yo dije, Señor, me he desobedecido a tu voluntad. El agua me rodeó. Las hierbas me rodearon. Y fui a las montañas. Tú has alumbrado mi vida, Señor. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que seguían venir y la salvación es de Jehová. Su respuesta aquí fue, contestó al mandato de Dios, a la llamada de Dios. Él entiende. Dios me ha ordenado que haga algo, lo voy a hacer. Finalmente viene, reconoce y llega a su sentido normal. Él se siente doloroso, ofendido por lo que hizo. Pero Jonás está en el vientre de la ballena. En el verso 12 dice que clamó y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Pues él creía que iba a morir. Verso 3 dice, me echaste a lo profundo del medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Verso 5 describe, y cree que su vida llegaba al fin. No podía ver, seguramente que estaba con mal de estómago, a lo mejor se estaba vomitando. Capítulo 1, verso 17, que ya lo leímos, dice que Jonás estuvo en el vientre del pez por tres años. El verso 1 del capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Y creemos que de veras estuvo en el vientre de una ballena por 3 días. Y aquí la Biblia nos dice que estuvo ahí por 3 días y 3 noches y luego oró. Y fue cronológicamente, pero de veras le llevó 3 días para de veras humillarse y aclamar a Dios y que Dios lo salvara. Pero finalmente Dios le llamó. Él le puso atención a Dios. Mucha gente dice, pues, es imposible para que alguien viva por 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena. Déjenme mencionarles por qué. Primero que nada, estamos leyendo la Biblia. Cuidado cuando alguien dice, yo no creo que esto es posible. La Biblia dice que, si la Biblia dice que sucedió, sucedió. La cosa número 2 que tenemos que referir, Jesús se refirió a esto también en Mateos capítulo 12. Jesús mencionó este acto histórico que tomó lugar y se refiere a esto como referencia a una de las creencias mayores de los cristianos, es la resurrección. Dice, así Jonás estuvo en el vientre de la ballena por 3 días, también el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Jesús se refiere a esto como que, así como Jonás salió del vientre de la ballena, así el Hijo de Dios resucitó de la tierra. Nosotros que debemos de entender, ¿de verdad sucedió esto? Obviamente, vemos que esto no sucede muy seguido, pero yo estaba haciendo un estudio para buscar y entender, de acuerdo con esta historia, la ballena azul que han descubierto es una ballena que pesa como 300 mil libras. Es una capacidad muy grande que tienen esos animales. Podía llevar 1,400 galones de agua. Su lengua pesaba como 3 toneladas. ¿Se imagina el tamaño de este animal? Quizás no lo podemos imaginar. Es una lengua grandísima. Cuando su boca estaba totalmente abierta, puede tragarse en 1933. Esta se ha reportado que se encontró una ballena que tenía como 100 pies de largo, así que su boca tenía como 10 pies de. Su boca era como de 10 pies. Así que uno de esas cavidades que tenía en uno de sus dientes, midieron uno de las cavidades, tenía 7 pies de alto y 7 pies de ancho. Así que Jonás podía haber andado brincando, ahí había bastante espacio. Este es nomás un ejemplo. Regresamos al verso 17 del capítulo 1. Dice que Dios había preparado un gran pescado o un gran pez. Nosotros creemos que sería imposible para Dios. No hay nada imposible. Si Dios desea que un pez se trague a alguien, Dios lo puede hacer. Nunca hemos oído de que un asno hable, pero la Biblia nos dice que es posible. Yo nunca he oído que a un asno hablar, espero nunca oírlo, pero la Biblia nos dice que Dios lo logró. Lo mismo sucedió con Jonás. Dios toma las situaciones que él crea para preservar la vida de Jonás. No lo quería matar, si solamente quería que él lo fuera y llevara el mensaje que Dios le había ordenado. Eso es lo que hizo. Y creemos que es irónico también que este pez respondió de una forma tan obediente para transportar a Jonás a donde debía de ir. Si Jonás iba corriendo y el pez lo llevó en la posición opuesta de donde él quería ir, Dios de veras le llamó la atención. Imagínense lo que hubiera sucedido, lo que era dentro de una ballena. Podemos imaginarnos que estaba oscuro, lleno de cera, húmedo. Y a veces quizás estaba nadando en quién sabe qué, en jugos que se estaban digiriendo. Su ropa quizás estaba pudriendo porque estaba dentro de este ácido. Es seguro que el agua apestaba a agua. Posiblemente había millones de criaturas del mar. Así que posiblemente andaba por arriba y para abajo porque la ballena estaba navegando. Así que iba para arriba y para abajo. Cubierto con todas estas cosas que nos podemos imaginar. Podemos imaginarnos la situación, situación vergonzosa y horrible en que se encontraba Jonás. Pero de veras que Dios, él dio la atención a Dios. Dios le dio otra oportunidad, capítulo 2, verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Qué verso tan interesante. Yo tengo una hija de 16 meses y juego con ella y he visto cómo juega. Jonás se le llamó la atención, en verdad que se le llamó la atención, cuando salió del vientre de este pez. Capítulo 3, verso 1 dice: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Suena familiar esto? En el capítulo 1, verso 3 dice: Y se levantó Jonás y fue a Nínive. Finalmente obedeció conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, mientras que Jonás estaba predicando, sucedió algo básico. La gente incrédula respondió a la llamada de Dios mejor que lo que hizo él. Verso 5 dice: Los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cilicio. Este es el rey. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombre y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepienta a Dios, y se apartará de su ardor, de su ira, y no perecemos. Y no pereceremos. Así que esta gente contestó a Dios, y Dios les contestó con compasión, porque ellos entendían que había una posibilidad de que Dios se arrepintiera y no destruyera la ciudad. Se arrepintieron. Qué hermoso respondió esta gente. Seguramente que Jonás no esperaba esta hermosa reacción. Recuerden, Nínive tenía la reputación de que la gente era maligna y diabólica. Y sabemos y podemos ver que Jonás entendía esto. Él pensaba: Seguro que voy a morir en esta ciudad. Así que por este mensaje tan duro que les voy a llevar. Recuerden que él era uno contra quizás 500 o 6,000 personas. Él pensó: ¿Qué oportunidad hay de que Dios haga algo? Yo pensaba cuando yo leí este libro, sin pensar mucho, no entendía la geografía antes de que yo entendiera. Siempre parece ser que como que del capítulo 2, verso 10 y capítulo 3, de que cuando este pez escupió, vomitó a Jonás a las orillas de Nínive y luego simplemente caminó en la ciudad, pero la realidad es que Nínive no tenía orilla de mar, sino que había millas y millas de la orilla del mar. Donde quiera que Jonás haya sido vomitado por este pez, faltaban como 400 o 500 millas para poder llegar a Nínive. Me imagino que Dios hizo que vomitara a Jonás en la mera orilla del... Jonás, podía haber sido una jornada más fácil para ti, pero tú desobedeciste. Pero muy fácil pudo haber caminado 2, 3 días. Tuvo bastante tiempo para pensar y orar. Capítulo 13, verso 4 dice que el sermón, aquí está, dice, de aquí a 40 días Nínive será destruido. Es todo lo que predicó. No es un mensaje hermoso ni bien ilustrado. Y cómo les hablaba a esta gente. Simplemente les dijo, me lo imagino que decía, de haber caminado 2 o 3 semanas con su ropa toda quizás despintada y con mal olor, de haber estado en el vientre de esta ballena, llega a la ciudad, no lo podemos imaginar que se levantó. Hey, Jonás, tienes que hacerlo, tienes que ir. Posiblemente él sabía bien que iba a morir, sabía que tenía que obedecer, así que llegó a la ciudad. A lo mejor iba corriendo desesperado para llegar pronto y comenzó a decir, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De repente comenzó a correr gritando. Jonás les decía, así que hasta aquí llegué, seguro que me van a matar. De repente se da cuenta de lo que está sucediendo, que toda la gente estaba cambiando y se estaban arrepintiendo. Así que esta gente cambió su estilo de vida. ¿Qué estaba sucediendo? Lo que es interesante aquí es que en inglés podemos leer los sermones que tienen 8 palabras. El idioma original tenía 5 palabras. En 5 palabras les dijo a esas gentes que se arrepintieran de sus pecados. Esa es la autoridad de Dios. Yo les he hablado a alguna gente, a veces les digo, de veras, yo no veras creo que hablándole, que les debo de hablarles a las gentes del Evangelio. Primera, yo quiero que vivir una vida que ellos puedan notar. Y no tengo muy buenas palabras, pero miren, aquí Jonás lo que dijo. Dios cambió muchísima gente con esas 8 palabras en inglés. Confía en Dios, confía y obedece a Dios. Y debes de sentirse privilegiado por lo que Dios hará en las vidas por tu intervención. Gracias que Dios... tuvo 2 o 3 semanas para orar y pensar. El rey tuvo esta reacción sorprendente y él entendió que venía un juicio y ordenó un ayuno a toda la ciudad, no solamente a las gentes, sino que hasta las bestias. Aún ni las bestias deben de comer ni beber, nomás orar, debemos de aclamar a Dios. Así que absténganse de todo. Sí, proclama un ayuno y ordena un ayuno. La gente respondió, esta gente diabólica y maligna contestó y respondió positivamente, porque su rey les dice, hay posibilidad de que Dios no destruya esta ciudad. Vamos a continuar en esta idea de que Dios no va a destruir la ciudad. ¿Cómo respondió Dios? Vamos al capítulo 13, verso 10. Y vio Dios lo que hicieron. Me gusta que dice aquí obras, no acción. Que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Bueno, ¿cómo me gustaría cerrar el libro ahí y creer? Pero no va a ser así. Todavía vemos la reacción número 5 de esta gente. Capítulo 4, verso 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Porque eso me apresuré a huir de Tarsis porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y de arrepentirte del mal, el que se arrepiente del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía con la ciudad. Este es la respuesta de Jonás. Como pastor, yo leo esto, este pasaje, y se me viene a la mente, Jonás era un profeta de Jehová. Proclama el mensaje de Jehová, y su reacción es lo que yo espero ver como pastor. Proclamar la palabra de Dios y que ver que las vidas de las gentes cambien. Por eso es que hago lo que hago. Y aquí Jonás ve este reavivamiento que está tomando en la ciudad y como quiera está enojado contra Jehová. Está enojado de la misericordia de Jehová y de su pasión. ¿Por qué hizo esto? Nínive, como ya vimos, era la capital de Siria. Y en Siria era donde muchos de los enemigos vivían, gente de Israel. Quizás es el lugar donde merecían la compasión de Dios. No merecían la compasión de Dios, ni su cuidado, ni su misericordia. Merecían ver destruidos. Jonás deseaba ver esto. Vemos en el verso 4 y 5, se sentó a las orillas de la ciudad para ver y admirar lo que había sucedido. Él esperaba quizás alguna explosión o que lloviera nubes del cielo. El juicio de Dios tiene que venir. Él no creía que esta gente iba a ser salva, porque él los consideraba enemigos. Gracias a Dios que Jonás no era el que estaba en encargo. Estaba lleno de coraje y amargado. Así que él no quería ver la misericordia de Dios. Así que tiene tres oportunidades más en los versos que siguen. Verso 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera. La creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Este señor estaba para suicidarse porque Dios había hecho lo que había hecho. Él quería terminar su vida a este punto. Dios usó estas cosas para recordarle a Jonás de su misericordia, de su amor, de su compasión, que él tiene un plan aún para la gente maligna. Vamos a ver el cuidado que Dios tuvo para esta gente maligna. Verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jehová le está diciendo a Jonás, ¿quién eres tú para enojarte por la planta, que tú no hiciste nada para que esta planta creciera? Si a ti te preocupa esto, no debo yo preocuparme por esas 120,000 personas que viven en esta ciudad donde no saben qué es lo bueno y lo malo. Y vemos como Dios aún añade la vida de los animales, no nomás la gente, pero también las bestias. Por ellos tuvo cuidado cuando Jesús dijo, Dios amó al mundo de tal manera que Dios tiene cuidado por todo, incluyendo los humanos y las bestias. En el capítulo 8 de Romanos dice que nadie nos separará del amor de Dios. Qué Dios tan compasivo y amoroso. Y cuando vemos que a Dios nada le importa, sino que envía su mensaje hasta la persona que esté más lejos y más maligna en la tierra. Podría haberle dicho a Jonás, vete y predica. Y Jonás, Dios podía haber dicho, bueno, los voy a olvidar, esa gente están tan penetrados del pecado que ya para qué preocuparme por ellos. Podría dejar que Jonás continuara huyendo y se perdiera, pero no. A Dios le importan las personas. envió a su profeta, llamó la atención a su profeta y lo envió y le dijo, ve a donde te dije originalmente, y le dio el mismo mensaje que predicara. Y comprueba esto cuando envió a su hijo para que no puede haber un regalo más grande que Dios puede haber dado, pero no hay un regalo más grande. Dios tenía el regalo que necesitábamos nosotros, así como la ciudad de Nínive. No era suficiente que nos lo dijera, sino que lo hizo. Lo comprueba, lo comprobó enviando a su hijo para morir en nuestro lugar. Y Dios también, Jesús fue justo con entregar su vida como sacrificio por nosotros. So yo les recomiendo que no desprecien el cuidado que Dios tiene por nosotros. No piensen que Dios no alcanza al que está viviendo una vida mala. Aquel que está viviendo una vida maligna es igual que nosotros. ¿Qué es la diferencia de ellos a nosotros? ¿Qué no somos nosotros para juzgar a aquellos que consideramos que están viviendo una vida de pecado? Espero que su respuesta sea a lo que Dios te manda que hagas. Hace muchísima diferencia. Quiero que ustedes se pongan en una categoría. Cada uno de nosotros en este lugar cabemos en una de tres categorías, o nos podemos encontrar en una de tres categorías en este libro. La primera categoría es que muchos de nosotros nos podemos encontrar siendo un Jonás, huyendo de Dios. Dios nos ha dicho qué es lo que debemos de hacer, pero nuestra respuesta a Dios es que Dios nos tiene que forzar. No queremos hacerlo. Si de nosotros dependiera, escogeríamos mejor morir y hacer lo que Dios nos ordena que hagamos. Quizás por eso vinimos aquí esta noche. Dios nos va a llevar a donde Él quiere llevarnos de un modo o de otro. Quizás serás como los marineros. Dios, Jonás les dijo que lo aventaran al mar y ellos sabían que de esa manera Dios solucionaría su problema. No querían hacerlo, matar a Jonás. Continuaron procrastinando. Quizás así somos nosotros. Ustedes se encuentran sabiendo qué es lo que tienen que hacer, nomás no quieren hacerlo. Y lo van poniendo a un lado, ahí lo haré después. No tengo tiempo, no tengo la energía para poder hacer esto ahora. Y procrastinamos por un largo tiempo. Quizás ustedes son como el gran pez. El gran pez recibió la orden de Jehová y él contestó inmediatamente. Jonás, o eres como Jonás, o como los marineros, o como el pez. Obediente, eres un procrastinador, o completamente tratas de huir de Jehová. Oí este dicho que les quiero compartir y quisiera que lo escribieran. Dice, la obediencia más pequeña es mejor que la intención más grande. Nuestra obediencia, por menor que sea, es más grande que la intención más grande, pero nunca hacemos nada. Así que podemos planear por horas, podemos estar hasta medianoche estudiando y qué serán nuestras metas. Voy a realizar esto, voy a hacer esto y otro, voy a arreglar esto, voy a servir al Señor, voy a leer mi Biblia. Podemos tener todas estas intenciones de lo que queremos hacer y anticipamos hacer. Nuestras intenciones son buenas, pero si todos los que estamos aquí esta noche, salemos de aquí, vamos a casa y no hacemos nada, entonces hemos estado perdiendo nuestro tiempo. ¿Por qué venir si no vamos a hacer lo que Dios nos pide que hagamos, que es lo que Dios nos dice que hagamos? Podemos planear por horas y horas, pero si no obedecemos a Dios, si no actuamos en esto, perdemos nuestro tiempo. Desafortunadamente, la historia de los ninevitas no terminó bien. En el libro de Jonás nos dice que un par de libros más atrás para el libro que sigue, para ver qué es lo que le sucedió a esta gente. Se arrepintieron, comenzaron a hacer las cosas buenas, pero se reincidieron rápidamente. Como 150 años les mandó Dios un juicio a esta ciudad. Y esa ciudad quedó en ruinas. Es un buen recordatorio que es nuestra primera respuesta a Dios, debemos de continuar. Muchos dicen, ¿para qué responder a Dios o para qué seguir a Dios? ¿Dónde estás ahora comparado a lo que antes estabas? Ve en qué ¿Cómo has progresado? Imagínense esto, si estás entrando a la iglesia y te encuentras a alguien allá en el estacionamiento, de repente, y quizás esté sangrando, tú piensas, quizás estuvo en un accidente automovilístico, tú le preguntas, ¿necesitas ayuda? ¿Qué puedo hacer por ti? Y si él te respuesta y dice, oh, me encuentro bien, tengo un buen puño de curitas en mi bolsa y te las enseña, tú le vas a decir, las curitas no te ayudarán en nada, necesitas algo mayor que eso. Dice, yo tengo mis curitas, con esto tengo, no te preocupes. Entonces, esto no hace sentido, ¿verdad? Porque si no se pone los curitas, como quiera de nada le sirven. Es lo mismo con la palabra de Dios. Si no la aplicas, la palabra de Dios no servirá para nada. Y hay muchísima gente que viene a la iglesia y que están espiritualmente heridos, bien golpeados, han estado en muchos accidentes espiritualmente, están heridos, quebrantados, bien golpeados, sangrando, no saben a dónde ir, no saben qué hacer, tu matrimonio está en dolor, tus amistades te insultan, quizás hasta usas drogas, fumas cigarrillos para poder curarte, pero si no aplicas la palabra de Dios a tu situación, de nada te sirve que vengas aquí. Tienes que hacer algo. Como dice el libro de Santiago, capítulo 1, si lo oímos y no hacemos nada, no sirve de nada. So, esta noche es tu oportunidad que decidas. Al fin del servicio tenemos gentes aquí al frente que pueden orar contigo para consolarte. Estás pasando por situaciones difíciles. Si te encuentras como Jonás huyendo de Jehová, este es la noche que debes de cambiar, antes que Dios te llame la atención de una forma más difícil, o si estás procrastinando como los marineros, yo te invito que esta sea tu noche, y quita tu oportunidad, Dios tiene plan para ti. ¿Cómo responderás a la llamada que Dios te hace? Oremos. Dios, estamos agradecidos de que servimos a un Dios grande y misericordioso. No puedo ni ponerlo en palabras. Señor, te pido que nos lleves a tu presencia en nuestra mente y entendemos lo grandioso que eres y lo compasivo que muestras en el libro del profeta Jonás. Y como quiera nos das una segunda oportunidad. Esta gente que era maligna, diabólica, que aún Jonás no quería ni verlos. Así somos nosotros que nos das una segunda oportunidad. Yo te pido, Padre Santo, por alguna o las personas que estén con nosotros esta noche y necesitan una segunda oportunidad. Padre, te damos gracias por nosotros que tenemos una relación contigo y a veces procrastinamos. Ayúdenos para que nuestra vida dé una vuelta y nos sentemos completamente y hagamos tu voluntad. Recuérdanos de esto esta noche. Ayuda a que nuestra vida siempre estén alineadas y hacemos tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.